Sí, se está hablando muchísimo de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo con
La viruela.
la viruela del mono, le están
Sí.
diciendo a nivel mundial. Bueno, y ayer el Ministerio de Salud informó que el primer estudio realizado por el Malbrán indica que existe una alta probabilidad de que el caso sospechoso sea la viruela símica, y es por eso que vamos a hacer contacto con Analía Rearte, directora nacional de epidemiología. Viruela, vamos a hablar del tema de la viruela del mono y preguntarte, antes te saludo, buenos días Analía, ¿qué es exactamente la viruela del mono y cómo se contagia?
Buen día, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
A ver, la viruela del mono, para empezar, tenemos que diferenciar que no es la viruela que conocemos de antes, que es la viruela humana, así que gracias a la vacuna se erradicó y no hay más casos en el mundo, o sea, hace muchos años. Es una enfermedad, por simplificarlo, que genera como, vieron como si fuera una varicela, pero con ampollas más grandes y que se puede complicar un poquitito más en relación a las lesiones y que no es nueva, digamos, esta enfermedad es endémica, o sea, hay casos todos los años, principalmente en África Central, en muchos países de África, pero el país que más tiene se llama República Democrática del Congo, y además todos los años o muchos años hay casos en otros países o fuera del continente africano, pero siempre relacionados en general con algún contacto con África. Lo que está sucediendo ahora y porque le estamos prestando un poco más de atención es que está habiendo más cantidad de casos en países fuera del continente africano y que no tienen un nexo con epidemiológico con África, ¿no? Ese es el por qué estamos un poco más atentos. Es una enfermedad que en realidad la tienen los animales y que del animal pasa al humano y la transmisión entre humanos, que eso es importante porque cómo se va a propagar una enfermedad depende de qué capacidad tenga ese virus de transmitirse entre los humanos, es entre moderado y bajo, digamos. No es como, por ejemplo, si hablamos de sarampión o varicela o incluso
Claro.
COVID, que tiene mucha facilidad para transmitirse de persona a persona. Por suerte, esta enfermedad no, y se transmite por el contacto muy cercano entre personas. O sea, en realidad se transmite del animal a los humanos, y sí, la transmisión entre personas se da por el contacto muy cercano, o sea, por las gotitas respiratorias, pero realmente se necesita un contacto muy estrecho, prolongado, y si no también, y más probable, por el contacto adentro de esas ampollitas que da la enfermedad, está el virus, y entonces el contacto cercano con esas ampollas hace que se transmita la enfermedad.
Analía, ¿y cómo es el tratamiento? ¿Se sabe, se conoce acá, digamos, esta persona que llegó y que hoy conocemos esta noticia que aparentemente, bueno, lo tiene? ¿Cómo es tratada?
En este momento, digamos, no hay un tratamiento específico, como para muchos de los virus que no tienen un tratamiento específico, por ahora conocido, digamos, hay algunas líneas de investigación y eso se está evaluando, pero no hay un tratamiento, lo que se hace es tratar los síntomas. Esta persona particularmente estaba con mucho dolor por las ampollas, así que se está tratando los síntomas que da la enfermedad,
O
digamos.
sea, las ampollas aparecen inmediatamente.
Sí, uno puede tener en realidad antes de eso un cuadro bien viral o
Febril.
símil gripal, digamos, o
Claro.
sea, puede tener fiebre, con decaimiento, y demás, y después de eso en general aparecen las ampollas.
Las ampollas. Y también la pregunta es ante las imágenes que circulan, ¿no? Sobre todo en los portales o las que uno puede ver así por las noticias, pareciera como que es como una lastimadura que se hace. No sé si se conoce ya, si esto tiene una recuperación total, si deja alguna marca, alguna secuela visible.
Sí, a ver, la letalidad, que es los que se forman cuánto fallecen, también es baja con este. Ahora, cuando tengamos los resultados definitivos del Malbrán, vamos a saber qué clado, digamos, qué subtipo, digamos, sería de la viruela símica, pero el que está de los casos de Europa es un tipo de virus que no tiene una letalidad alta. Sí, puede ser más grave en chicos o en embarazadas, pero este paciente que tenemos nosotros está evolucionando muy bien, salvo por su dolor. Y sí, si recordamos, a ver, la varicela, si uno no se infecta y demás, no deja marcas, pero la viruela sí puede dejar marcas, digamos, en la piel.
Analía, justo ayer leía que se mencionaba esta idea de que enfermedades zoonóticas hubieron siempre, pero a partir de la pandemia como quedamos más susceptibles o por lo menos más receptivos a estar como, que, bueno, puede ser una nueva pandemia. ¿Qué pensás respecto a eso? Si es verdad que siempre existieron y ahora están como de alguna manera comunicándose más masivamente.
Sí, yo creo que quedamos muy, fue muy duro todo lo que pasamos, entonces realmente hemos quedado todos muy, muy susceptibles. Esto es lo que yo te digo, la viruela simia creo que desde el año 70 se encuentra en África, digamos, o sea, no es una enfermedad nueva, también pasa que cuando pasa en otro continente que no es África a veces llama más la atención, ¿no? La pregunta es si tiene potencial pandémico este virus, por ahora no, digamos, o sea, todo lo que, por supuesto, estamos atentos, estamos mirando a ver si cambió algo en la forma de transmisibilidad del virus o que produzca algún otro tipo de patología o que sea más transmisible, aparentemente, y digo aparentemente porque siempre todo puede cambiar y todo puede evolucionar, no habría un cambio mayor y el riesgo de que sea una enfermedad pandémica es muy, muy bajo, digamos, ¿no?
Analía, es muy importante lo que está diciendo. Esto se está diciendo, perdón, no tomé nota, pero ¿se está diciendo en los medios de comunicación que no tiene potencial pandémico o es algo que se está dejando pasar por alto?
No lo sé, la verdad.
Te lo digo porque hay como un cierto morbo.
Que no es muy transmisible en humanos. Nosotros, por ejemplo, este caso, lo tenemos, la provincia de Buenos Aires, que es donde reside la persona, está haciendo un control muy, muy estricto de los contactos estrechos, con lo cual, cuando vos tenés una enfermedad que no es tan transmisible, digamos, con el control de los casos y los contactos uno puede controlar el brote, ¿no? Y esto siempre, por supuesto, en revisión, digamos, no es que esto va a ser siempre así y por eso es que estamos vigilándolo tan de cerca, porque claramente, y ya sabemos con COVID, que las cosas pueden cambiar mucho. Entonces, sí. Nunca nada es 100% certero, pero las probabilidades de que realmente se genere una pandemia son bajas.
Y respecto al COVID, ¿cómo ves la situación actualmente? Obviamente estamos en una ola nueva, dicen en algún punto que no se refleja en lo que tiene que ver con las internaciones, pero que hay que estar atentos.
Sí, estamos ahora nosotros con un aumento, hace varias, más de 4 o 5 semanas, con un aumento del número de casos, con una subvariante de Omicron que es más transmisible que la que tuvimos en el verano. Con lo cual sabíamos que cuando esta variante que se llama BA2 fuera predominante íbamos a tener porque se transmite mucho más que el Omicron que teníamos en el verano. Y la particularidad, muy distinto de lo que pasó en los últimos 2 años, y es por eso que las medidas que se implementan son distintas a lo que estuvimos haciendo en estos últimos 2 años, es que por un lado tenemos un virus mucho más transmisible. Por otro lado, tenemos circulación de otros virus también. O sea, nosotros tuvimos todo el verano influenza y ahora estamos aumentando la circulación de virus inicial respiratorio y de otros virus, lo cual hace que las medidas que tenemos que implementar tienen que ser para todos los virus, porque vos por ahí te testeas y te da negativo para SARS-CoV-2 y no importa, porque puede ser otro virus que también transmitas, ¿no? Entonces, cobra muchísima importancia ahí la utilización del barbijo y las medidas de prevención de poner energía en pensar nuevamente durante estas semanas que vienen, que tenemos este aumento de casos de todos los virus respiratorios, de planificar, como habíamos hecho por ahí para las fiestas, de pensar si me voy a juntar, tratar de tener los ambientes ventilados, si estoy enfermo, tener la responsabilidad de no asistir a eventos sociales, al lugar de trabajo, no juntarse con personas que tengan riesgo. Y la otra gran variable que cambia todo es la vacunación, digamos, o sea, nosotros tenemos hoy muy buenas coberturas de vacunación, incluso con la dosis de refuerzo, principalmente en los mayores de 50 años, que son los que más riesgo tienen. Hoy nosotros tenemos que más del 90% de las personas fallecidas en Argentina eran personas mayores de 50 años. Entonces, realmente, las vacunas para prevenir la infección tienen menos eficacia con Omicron, pero mantienen muy alta eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Entonces, el principal objetivo de todo esto es que la población se vacune, que aquellos que pasaron más de 4 meses se den las dosis de refuerzo. Nosotros no tenemos rechazo a la vacunación. La población de Argentina se ha demostrado con las coberturas que tenemos que acepta muy bien la vacunación. Y lo que ha pasado en estos últimos meses con tan baja circulación viral es que se pierde la percepción del riesgo y por ahí se deja pasar el momento de vacunarse. Entonces es muy importante aplicarse la dosis de refuerzo. Si pasaron más de 4 meses, está indicada también la segunda dosis de refuerzo, principalmente para las personas mayores de 50 años. Eso es lo que va a cambiar realmente el pronóstico de este aumento de casos.
Analía, y el uso del barbijo, ¿no? Porque en algunos lugares se está flexibilizando bastante, pero creo que es una herramienta que todavía tenemos que tenerla como aliada.
Totalmente. Las dos estrategias que sí están probadas, que disminuyen el riesgo, no es cero, ¿no? Es la utilización del barbijo bien colocado, eso es importante, tiene que taparte de nariz, boca, mentón, y la ventilación, que la ventilación no es abrir la ventana de par en par en invierno, por ejemplo. 1.5 centímetros de ventilación, y si es cruzada ya disminuye mucho el riesgo. Si a eso le sumás el barbijo, realmente puedes ir generando ambientes seguros para disminuir la transmisión.
Perfecto. Analía Rearte, directora nacional de Epidemiología. Hemos, como transitado por todos los temas, ¿no? Desde la viruela del mono, que es lo que nos estaba preocupando, porque hay así como un poco de incertidumbre, pero ha sido muy clara. Así que muchas gracias por la comunicación.
Sí, y por transmitirnos que hay pocas probabilidades de que se haga pandemia.